Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la opositora venezolana María Corina Machado ha denunciado ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Brasil lo que calificó como represión brutal de un régimen sin escrúpulos, y esto en referencia al gobierno de Nicolás Maduro.
En tanto que el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, ha ofrecido una rueda de prensa el miércoles allá en Caracas, Venezuela, para ofrecer los resultados precisamente de puntos que se trataron entre la conferencia, repito, Conferencia Episcopal Venezolana, en una reunión con la Unión Sudamericana de Naciones, conocida como la UNASUR. Creo que es muy interesante que nuestros oyentes tengan acceso a las declaraciones íntegras de Monseñor Diego Padrón, el presidente, repito, de la Conferencia Episcopal Venezolana.
Interesante también, Amado, la acusación directa que hacen los obispos venezolanos al chavismo de buscar imponer un gobierno totalitario.
Escuchemos.
Comunicado de la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana, responsable de la paz y el destino democrático de Venezuela. La crisis que desde el pasado 12 de febrero vive Venezuela es sumamente grave, tanto por su magnitud, ya que abarca dimensiones diversas de la vida nacional, como por su duración, violencia y nefastas consecuencias para nuestro presente y nuestro futuro. Por tal motivo, los obispos de la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana queremos dirigirnos de nuevo a todos los venezolanos, cualquiera sea su simpatía política. Causa fundamental de la actual crisis es la pretensión del partido oficial y autoridades de la República de implantar el llamado Plan de la Patria, detrás del cual se esconde la promoción de un sistema de gobierno de corte totalitario que pone en duda su perfil democrático. Las restricciones a las libertades ciudadanas, en particular la de información y opinión, la falta de políticas públicas adecuadas para enfrentar la inseguridad jurídica y ciudadana, los ataques a la producción nacional que ha conducido a que en nuestro país hoy se haga necesaria la importación de toda clase de productos, la brutal represión de la disidencia política, el intento de pacificación o apaciguamiento por medio de la amenaza, la violencia verbal y la represión física. Los estudiantes y otros manifestantes pacíficos ejercen su legítimo derecho previsto en la Constitución y merecen, por tanto, respeto. Las manifestaciones se han visto a veces empañadas por actos de violencia que han dejado muertos, heridos y destrozos en instituciones y propiedades. Es difícil señalar el origen de todos ellos, pero es evidente que muchas acciones delictivas son originadas por personas o grupos infiltrados con el objeto de tergiversar o desacreditar las protestas y provocar su condena. El empleo de barricadas y el ataque hacia personas e instituciones, así como la quema de vehículos particulares y de servicio público, crean una situación que no se debe aceptar ni aplaudir. Reiteramos nuestra firme exigencia de que el gobierno desarme a los grupos civiles armados. Su actuación coordinada, siguiendo unos patrones determinados, demuestra que no se trata de grupos aislados o espontáneos, sino entrenados para intervenir violentamente. En muchos casos han actuado impunemente, bajo la mirada indiferente de las fuerzas del orden público, por lo cual la actuación de estas ha quedado seriamente cuestionada. Lamentamos los asesinatos de civiles y de guardias nacionales ocurridos en las manifestaciones. Queremos recordar que el valor de la vida es absoluto y Dios lo protege con el quinto mandamiento. De igual modo, rechazamos la criminalización de la protesta ciudadana y la negación práctica de los derechos humanos en el trato a los manifestantes. Denunciamos la abusiva y desmedida represión contra ellos, las torturas de que han sido objeto muchas de las personas detenidas y la persecución judicial a los alcaldes y diputados contrarios al oficialismo. La restricción de la información, tanto en la prensa como en los medios radioeléctricos, atenta contra el derecho del pueblo a estar bien informado y también contra la posibilidad de que se conozca la verdad de los hechos y se sancione a los culpables. Sin determinar la verdad, será imposible lograr la paz. Una comisión de la verdad que sea plural y que genere confianza en los ciudadanos puede ser una gran ayuda. El desabastecimiento, la carestía de la vida, la inseguridad y las restricciones en la venta de gasolina, más notables en el interior del país y en las zonas fronterizas, se traduce en angustia y malestar crecientes de la población. A esto se añade que no pocas personas inescrupulosas, amparadas en la crisis que atraviesa la nación, se han dedicado a especular con los bienes y servicios que han subido a precios exorbitantes. Si no se toman los necesarios correctivos a estas situaciones, ellas serán una chispa que seguirá encendiendo la violencia. El gobierno se equivoca al querer resolver la crisis por la fuerza. La represión no es el camino. Con ella no ha podido evitar las manifestaciones de protesta ni dar respuesta al descontento y la rebeldía de la gente. La salida de la crisis es clara: el diálogo sincero del gobierno con todos los sectores del país, con una agenda previa y condiciones de igualdad, y con gestos concretos, evaluables en el tiempo, como señales de la necesaria rectificación. Consideramos oportuna y de gran valor la participación de la Santa Sede en el diálogo entre el gobierno y la oposición. El pueblo venezolano apreciará en su grado dicha participación y sabrá reconocer el valioso aporte de la Iglesia. Hacemos un llamado a todos los venezolanos, especialmente a los dirigentes del gobierno y de la oposición, a considerar la extrema gravedad del momento presente y evitar que el país se siga desangrando y se derrumbe por la violencia. Más aún, los exhortamos al diálogo y a poner todo su esfuerzo por construir nuevas relaciones basadas en el mutuo reconocimiento, la reconciliación y la búsqueda de la normalización de la situación nacional. La fe cristiana, bien entendida, nos exige a todos los creyentes responsabilizarnos del destino del país, no permanecer indiferentes, sino más bien involucrarnos en la defensa de la vida, de los derechos humanos, de la libertad y la democracia. Nadie que vive en Venezuela debe decir que no le interesa o preocupa la violencia y las muertes que están aconteciendo en ciudades y pueblos. Todos, sin excepción, somos responsables de la libertad, la paz y el destino democrático de nuestra patria. Invitamos a todos los ciudadanos, independientemente de su simpatía política, a unirnos como venezolanos, a superar el odio y la violencia, a evitar rumores e informaciones que producen zozobra en la población y a comprometernos con Dios a resolver nuestros conflictos de manera pacífica.
Semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas.
Les habla Luis Alberto Muñoz. No dejes de escucharme en Cuba en la Semana.
Cuba en la Semana. Sábados y domingos a las 3 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, continuamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil.
Vamos a hablar de salarios a los deportistas, los aumentos que buscan, según dice el gobierno cubano, perfeccionar el deporte, generar fuentes de ingresos, también buscar mayor rigor en las competencias. ¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando, usted se acuerda que cuando el gobernante cubano Fidel Castro dijo que el deporte profesional era pues aquello y aquello y aquello, y la, en otras palabras, le eliminó, prohibió el deporte profesional. Bueno, de alguna manera están regresando ahora a este deporte profesional dentro de Cuba con el anuncio, o con la entrada en vigor, más bien, de los nuevos salarios a los deportistas cubanos. Nuevos salarios que, si usted lo analiza en forma aislada en el contexto cubano, sí, claro, es mucho más dinero. Evidentemente, que le den unos $60, que es el máximo a un medallista olímpico, es más dinero. Pero en el contexto internacional, pues prácticamente no es nada, la verdad. Pero bueno, ¿quién mejor para hablar del tema que el periodista independiente cubano Iván García? Un periodista que, además de ser un excelente narrador de la situación cubana, es un hombre que sigue el deporte paso a paso. Iván, saludos, bienvenido.
Bueno, saludos a ti y a todos los oyentes de Radio Martí.
Bueno, Iván, ¿cómo ha caído esto en la población y sobre todo en el ambiente, en el mundo este que tú te mueves? Y además me trae a la memoria la palabra que hacía tantos años no escuchaba, el escalafón del Inder.
Está bien eso.
Bienvenido, hombre. Nuevamente, Iván.
No, mira, tú sabes, es una combinación un poco exótica, ¿no? Esto de... Bueno, como dicen ustedes, ha roto un discurso, ¿no? Evidentemente, en silencio, una serie de políticas de Raúl Castro sencillamente critican o condenan a todas las políticas anteriores de su hermano, ¿no? Hace precisamente, creo, 55 años, 53 años, cuando Fidel inauguró algo más, ¿no? La primera Serie Nacional de Béisbol, precisamente se relegó, ¿no? Que era el triunfo de la pelota libre por la pelota esclava. Yo no creo que sea, no coincido con ustedes, que sea profesionalización del deporte. Yo creo que es, el mejor de los casos, semi-profesionalización, ¿no? Porque sigue siendo el Estado el que patrocina todo esto. Es decir, no hay empresas, no hay lobby. Tú sabes que el deporte moderno es un deporte de clubes, ¿no? En cuanto a los salarios, bueno, ya esto es lo que vi. Y en lo que salió en el Granma hace poco, recientemente, es ratificar lo que ya había salido el 27 de septiembre, creo, del año pasado, sobre una reunión que había tenido el Consejo de Estado, porque es que aquí todas estas cosas la decide el Consejo de Estado, incluso los equipos de pelota de la sede nacional se conforman en la sede de los partidos provinciales de cada provincia, ¿no? Sobre los salarios a los peloteros, sobre la probable libre contratación, que ahora se pone que se sigue estudiando, es decir, que no, eso no queda todo claro, ¿no? Y bueno, sobre los distintos premios que iban a obtener, bueno, los éxitos individuales en la serie nacional, si el equipo obtenía el primer lugar, pues no sé, 65,000 pesos o algo así, ¿no? Más un monto de dinero que iba a pagar a cada medallista, ya sea olímpico, panamericano, centroamericano. Ya de antes se venía los campeones olímpicos y se mantiene. Se le paga de manera vitalicia, ¿no? Hasta que se mueran 300 CUC mensuales a los peloteros medallistas de oro, 200 de plata y creo 100 de bronce, ¿no? Que eso se mantiene. Y también los peloteros del equipo nacional, de la selección nacional, los que llevan tiempo, también se le paga, creo, un monto de dinero y dice que no, ahora no te puedo cuantificar, ¿no? Entonces, a esto se suma ese dinero. Cuando tú sumas todo el monto, pues claro, por supuesto, es un... El salario, no sé, de un, que puede gastar en una merienda un pelotero de doble A, ¿no? El cubano que está ahora allá. Pero aquel gobierno precisamente estos salarios de los deportistas, pues sencillamente todo está concatenado a las recepciones de más de, sí, creo yo, entre 700, 800 atletas desde 1991 a la fecha y sobre todo más de 400 peloteros, ¿no? Que han empujado sencillamente a tratar de mejorar tanto las condiciones de vida, que ahora duermen en hoteles, que van en ómnibus climatizados, a tener un salario que claro que no es gran cosa, pero que pero es mucho más elevado incluso que cualquier profesional en la isla, ¿no?
Ahora, Iván, aquí hay un tema que no quiero que se me vaya el tiempo, no quiero que se me vaya, porque, bueno, más allá, o sea, hay comentarios ahí para estar hablando de esto todo el tiempo, ¿no? Todo el programa. Lo de la forma en que le van a pagar a los peloteros de la cubanos, eso llama muchísimo la atención, porque es por norma, ¿no? Si cumples la norma, prácticamente igual que en la empresa, ¿no? Si cumples la norma, te pago. Si participas en el 70% de los juegos, tienes un premio de 5,000. Si eres un pitcher y lanzas al menos 120 innings y tienes que ganar 10 juegos, entonces te doy 5,000. O sea, esto es la, te pongo una norma, igual que en las empresas. Esto me parece una locura desde el punto de vista, ¿no?, deportivo, pero más allá de esto. Mi pregunta es la siguiente: aquí hay un párrafo cuando estaba leyendo, y son unas declaraciones del primer viceministro del Inter, que él dice que se habla que le van a contratar, o sea, todos los atletas mayores de edad serán contratados. Pero ahora viene la otra parte. Esta contratación que se le va a hacer establece una serie de obligaciones a cumplir por ambas partes. Quiere decir, por el gobierno o por la institución gubernamental que los contrate y por el atleta. Y es también una forma, dice él, una forma de protegernos de los mercaderes internacionales del deporte. Más allá de esto, cuando usted establece un contrato con un atleta, usted es el dueño de ese atleta. Aquí pasa igual, cuando se establece un contrato con un equipo de grandes ligas, el equipo es el dueño de esa persona tiene que pedir permiso hasta para ir a jugar a una serie de invierno en República Dominicana o lo que sea. ¿Qué significa esto desde tu punto de vista? Los atletas les van a pagar un poco más, pero pasan a ser, a través de este contrato, pasan a ser propiedad del Estado.
Sí, mira, yo a mí también, igual que tú, con curiosidad periodística, ese es el párrafo que más me llamó la atención, ¿no? Incluso para mí es un poco inelegible, ¿no? Es decir, tú sabes que ellos con ese estilo farragoso muchas veces hay que leer entre líneas, ¿no? Porque dice poco. Ahora, por lo que yo presumo, por lo que entiendo, por la conclusión que saqué, que es parecida a la tuya, es que, es decir, ¿para qué hacen esto? Para que en un futuro, cuando ya precisamente se autoriza a contratar en otras ligas, incluso pudiera ser en un futuro también la MLB, pero bueno, de momento no, pero la Liga de Verano de México, la Liga de Pelota Profesional en Asia, pues es para que precisamente esta dependencia institucional, que sería Cuba Deporte, creo, ellos son los que tienen el como los Yankees de Nueva York, por ejemplo, son propietarios, son los dueños de los peloteros, pues entonces ellos serían los dueños de todos los peloteros y habría que negociar con ellos. Uh-huh. Es lo que yo entendí, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Evidentemente, a no ser que me dé otra explicación. Y sí, coincido contigo, es una manera del Estado, es decir, de la dependencia que lleva esto de los deportistas, creo que es Cuba Deporte o el INDE, ellos son los que, y entonces hacen firmar esto, que debería leer la letra pequeña, ¿no? Pero como no, ya te digo, aquí la letra pequeña es a veces, no sé, tiene un estilo este muy, 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 muy anómalo, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, que es la manera de ellos de enganchar, de amarrar, de afincarse para en un futuro ser un ente negociador, ¿no? Con cualquier liga de estos clubes profesionales del mundo.
Claro, interesante. Dice la información: deportistas y entrenadores podrán conservar el 100% de los premios ganados en eventos internacionales. El de los peloteros, el aumento de los peloteros, la selección nacional, $41. Y hablan también, un medallista olímpico será de $62. Aquí hay una relación cuando incluso el gobierno cubano ha anunciado que próximamente va a realizar una unificación monetaria, los salarios son en pesos cubanos. No sé, Iván, tu opinión.
No, mira, yo incluso, si ustedes pueden buscar después en Google, hay un trabajo que salió en Granma, es que, ya te digo, esto viene a veces porque resulta poco serio en sus declaraciones o las cosas que emite, ¿no? El 27 de septiembre se llama por menores de una justa medida, que salió el periódico Granma, una periodista, Leticia, no recuerdo el apellido, que tocaba este tema y se daba ya por hecho, inclusive se hablaba de que todas estas mismas medidas, incluso se hablaba de 1,000 pesos mensuales a todos los peloteros que participaran en la Serie Nacional, ¿no? 1,000 pesos mensuales. Y empezar a aplicarse en noviembre, que fue cuando comenzó la sede nacional. Yo, en contacto con algunas personas que participan en equipos de aquí de la sede nacional, según tengo entendido, aún no se la pagaron todos estos meses que se la deudan, ¿no? Es decir, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, no se la pagaron. No sé si se la pagará ahora al final de la temporada, que ya está terminando precisamente, ¿no? Y esto vendría a ratificar eso. pero de hecho ya hay una serie de cosas que ellos han incumplido, ¿no? Ese es un punto. Lo otro, y que no me queda realmente claro, es que precisamente con ahora con la unificación monetaria, ¿no? que se empieza a establecer, viene el problema de los impuestos. Es decir, ellos hablan porque en el primer artículo del 27 de septiembre de 2013 se hablaba que no era el 100%, sino que los atletas, los premios, es decir, tú sabes que muchos deportistas, los decimos sobre todo, que compiten en las ligas de diamantes de atletismo en Europa ahora en el verano, reciben premios, ¿no?, en divisa, se les iba a permitir que podían quedarse con el 55%, antes era al revés, sí, el 15% se le pagaba y el 55% pasaba a manos del Estado, ¿no?
Claro.
Y al igual que los entrenadores. Ahora se habla de un 100%, pero que tendrían a la vez que pagar impuestos, ¿no? Un impuesto que no sé en cuánto fluctuaría. Se habla, esto es rumores, ¿no?
Se está hablando hasta de un 10% de impuestos, es lo que se está hablando, no se sabe. De todas maneras, no tenemos tiempo para más, pero te hago una última pregunta. En este caso, ¿consideras tú que este sistema de estímulo, por lo menos a los peloteros, les va a, digamos, lo satisface y va a evitar que deserten para jugar en las grandes ligas o en otras ligas de México o de Asia?
No lo creo. Incluso, ya como te digo, en septiembre, que ya se sabía que existía toda esta remuneración, bueno, desertaron o se marcharon de Cuba alrededor de 6 o 7 peloteros. Yo no lo creo. Ahora, sí, mejoren algo sus condiciones salariales, ¿no? Pero evidentemente no creo que esté, creo que es un parche, no creo que represente todos sus problemas.
Ojalá que se lo resolviera.
Sí, pero evidentemente así no se resuelve. Y además esto del contrato me llama muchísimo la atención. Ojalá que oficiales del gobierno cubano estén oyendo el programa o se los digan, porque si no lo aclaran, creo que es así. Serán los dueños de los atletas.
Mira, yo te digo una cosa, para terminar rápido,
sí.
Yo creo que sí, coincido contigo. Mira, mientras sea el Estado el que medie, el que haga de representante, yo creo que eso no es serio. Yo creo que cada atleta o cada grupo debería buscar su propio representante, una asociación de abogados, como en cualquier país moderno.
Claro.
No es el Estado. Y que represente sus intereses. O un familiar que tú elijas, un amigo, no sé, que tú desees, tu esposo,
en fin,
pero no el Estado. Porque evidentemente eso no creo que sea serio.
Iván, muchísimas gracias. Iván García, gracias por estar con nosotros.
No hay de qué.
¿Cómo no?